Cuando un hombre y una mujer se casan, pasan por una ceremonia nupcial, sea elaborada con amigos y familiares o relativamente privada, en un juzgado, pero en algún momento en esta ceremonia se ponen anillos uno al otro y dicen algo como esto: con este anillo o por este anillo me caso contigo. ¿Ya? Ahora, imaginen por solo momento que el novio ha perdido su anillo el día principal, tiene su anillo, pero no encuentra el de él. Por la vida, no lo encuentra. Entonces el pastor o quien oficia esto dice, está bien. Cuando llegamos a esa parte, tu novia simplemente te usa sujetar el dedo y seguir diciendo, con este anillo me caso contigo, tal como hablamos. Y luego buscas un anillo de reemplazo. Todo va a estar bien. Y he visto esto pasar. No fui yo. Ahora, imagina que estás en esta boda y te enteras de esto luego. Y que eso sucedió. ¿Correrías hacia los novios después de la ceremonia y les dirías que en realidad no están realmente casados porque perdieron su anillo? La cuestión no es tanto si sería lo suficientemente descarado para hacerlo, sino más bien, ¿sería eso correcto? ¿Exacto? El hecho de que no tenga esa pieza circular de metal en el dedo lo hace soltero. No. ¿Por qué? Porque nunca fue el anillo lo que hizo casarse en primer lugar. Ahora, puedes replicar y decir, pero tú dijiste, por este anillo, me casé contigo, lo dijiste ahí mismo. Tan claro como el día son tus palabras y no las mías. Y eso, el novio ni siquiera sabría cómo responder excepto algo como esto. Vamos, eres más inteligente que eso. Sabes que eso no es lo que quise decir. Y tú dices, pero lo dijiste. Y termina la conversación diciendo, pero sabes que eso no es lo que quería decir. Todo lo que tenemos cerebro lo entendemos, ¿no? O veámoslo desde otro ángulo. Hace 8 años y medio perdí mi anillo en el océano. Tungsteno pesado, arena volcánica oscura, se había ido. Y me tomó unos meses conseguir mi reemplazo. Durante ese tiempo, ¿fue mi matrimonio ilegítimo? Ya no estaba casado. Casado con Rachel, luego soltero, luego casó nuevamente por esto. Cuando me rompí el dedo anular en enero y tuve que dejar mi dedo sin anillo unas semanas, ¿estuve soltero entonces? La respuesta a todas estas preguntas es no. Porque el anillo no casa a la persona. Significa y simboliza. Esto tiene sentido. Y del mismo modo ocurre con el bautismo físico. La semana pasada comenzamos un mensaje. Dos partes del bautismo. Dios nos enseñó 3 cosas. Normativo y universal. Se hace por inmersión en agua. Y es para creyentes. No voy a repetir esto porque, como dije la semana pasada, ninguna de esas cosas son el punto principal de nuestro texto en Romanos. Está aquí, así que creo que el Señor quiere que lo abordemos como hicimos, pero ahora queremos continuar en el texto haciendo 2 preguntas que les hice la semana pasada para cerrar. Primero, ¿qué significa bautismo? ¿Cuál es el punto? ¿El significado de esto? Y el segundo, ¿se requiere bautismo físico para la salvación? ¿O es el medio para unirnos a Cristo? Y estas son preguntas realmente grandes, preguntas de gran importancia, y la manera en que las entendemos y podemos responderlas lleva un peso importante a nuestro destino final. Lo que quiere decir, esto es grande. Así que veamos a la pregunta número uno. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Y cuál es el significado del bautismo? Te voy a dar la respuesta en tres partes o tres pasos. Hay un pequeño espacio en el folleto donde pueden tomar notas si desean. Parte uno es decir, simboliza nuestra muerte con Cristo que se cumplió en el Calvario. Simboliza nuestra muerte con Cristo que se cumplió en el Calvario. Es decir, es emblemático de nuestra muerte con Cristo y nuestra muerte con Cristo. El versículo 2 murió al pecado. Esto ocurrió hace 2000 años en la cruz. Nuestra unión con Cristo en su muerte es literalmente una unificación que ocurre entre nosotros y Cristo en su muerte real en el año 32 después de Cristo. Entonces Dios miró la cruz y miró a sus hijos en Cristo, aunque ni siquiera hubiéramos nacido de este lado de la cruz, aunque no hubiéramos nacido todavía, pero morimos con Él. Esto es histórico, misterioso y es profundo. Y hemos pasado un par de semanas en esto. Esta unión no hemos terminado aún. Si eres cristiano hoy, en algún sentido, moriste en Cristo. Y junto con Él, hace 2000 años. Y esto es lo primero que significa el bautismo. No significa, significa nuestra unión con Jesucristo en su muerte. Primero. Parte 2, el bautismo significa o simboliza nuestra resurrección con Cristo, lo cual se cumplió en este primer domingo de resurrección. Bautismo simboliza nuestra resurrección con Cristo, que se cumplió en el primer domingo de resurrección. Aunque el enfoque principal del bautismo es la muerte, y nuestra unión con Cristo en su muerte, también es representativo de nuestra unión con Cristo en su resurrección. Si lo pensamos en el bautismo físico, cuando una persona se sumerge en agua, ese es el paso uno, y cuando se levantan del agua, y se levantan del agua, ese es parte dos. Lo primero que se dice que el bautismo es nuestra unión con Cristo. Cristo murió y resucitó, y si somos creyentes, nacidos de nuevo. Su muerte fue nuestra muerte y su resurrección fue nuestra resurrección. Esto es importante. No es solamente que su muerte y resurrección cuenten para nosotros. No significa eso, sino que de alguna manera misteriosa, de manera incomprensible, nosotros morimos y resucitamos con Él porque estamos unidos a Él, a el morirse y a levantarse, esta unión. Los primeros dos pasos. Tercero, bautismo significa o simboliza la aplicación y experiencia de nuestra unión con Cristo por fe. La aplicación, experiencia de unión por fe. Ahora bien, para algunos de ustedes esto puede parecer redundante, pero no lo es, así que permítanme explicarles. En la mente de Dios, el Hijo de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan cuando cubrimos eso hace unas semanas? Y no solo Él, pero sino todas las personas unidas juntas a Él. En otras palabras, en la mente de Dios, el plan de salvación estaba hecho antes de la creación. Sin embargo, no había sido cumplido. Jesús tenía que venir al mundo, cumplirlo, y lo cumplió. Amén. Pero tú y yo no habíamos nacido. Entonces, aunque estaba cumplido, no había sido aplicado hacia nosotros. No habíamos experimentado esto para nosotros. Cada uno de nosotros ha pasado más tiempo en esta vida, algunos más que otros en nuestras vidas, lejos de Cristo. No venimos a este mundo salvados solo porque somos unos cuantos seleccionados, sino porque Dios nos trae este punto de experiencia, a esta salvación, y la aplica a nosotros en nuestra vida. Y si preguntas, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo puedo llegar a Cristo? ¿Cómo aplicar su muerte y su resurrección, que se cumplieron históricamente hace 2000 años? ¿Cómo puedo hacer que eso se aplique a mí para poder vivir? ¿Cómo puedo conectarme a la vida de El Salvador y vivir por siempre en Él? ¿Cómo funciona eso? Pregunta y respuesta: por fe solamente. Solo por fe. Así es como esto funciona. En un momento elegido por Dios, Él nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos da el don de la fe, como oró también hace un momento. Creemos por eso, ponemos nuestra fe y confianza en Él, y en las bases de esa creencia y esa fe que Él nos da, estamos justificados. Y todo ello ocurre en un momento. Y en ese punto, lo que Cristo logró históricamente, puntos número 1 y 2, es aplicado hacia nosotros de manera experimental por fe. El punto número 3. Así que la cronología es que Jesús hizo el trabajo hace 2000 años y ahora estamos conectados a su obra salvadora por la fe solamente. Y cuando creemos, y cuando expresamos esa fe, cuando creemos de manera auténtica, algo profundo ocurre. Es como si, escuchen esas palabras, es como si Dios nos regresara al tiempo 2000 años y muriéramos y nos levantáramos con Él. Nos unimos a su trabajo salvador que ocurre históricamente. Así que por fe sola experimentamos ahora lo que Él cumplió por nosotros. Ahora, ¿esto tiene sentido? Simplificándolo, el bautismo significa y simboliza dos cosas principales: lo que Cristo hizo para nosotros y nuestra conexión y experiencia de esto ahora por fe. Así que lo que hizo y la conexión que hizo con nosotros y la manera en que ocurre es fe sola. Y en la cronología de cosas, nuestra agua, nuestro bautismo en el que creemos en agua viene luego de estas cosas y es representativo de estas cosas, de cosas que ya han ocurrido, no ha afectado. No ha afectado a ellos, sino más bien que refleja eso. Es una ordenanza de significado, no de eficacia. ¿Todos conmigo? ¿Lo crees o no? Todo lo que he dicho es muy controvertido. Hay muchos aquí que no creen lo que les acabo de decir. En cambio, creen que el bautismo físico es el significado o la manera, o que lleva algún lugar por el cual ello ocurre. No importa si tienes fe, si no has sido bautizado físicamente, no estás salvado. Es lo que ellos dicen. Y si te acabas de convertir en un creyente, y ibas a bautizarte, y te dio un ataque antes de bautizarte, bueno, vas a pasar el resto del infierno por no haberte podido bautizar y llegar al agua. Y llegar a la cruz, pues, es cierto tipo de manera en la que se experimenta la salvación de manera directa, por la cual se ha lidiado con Jesús de manera directa. Y no lo he hecho, pero bueno, están excusados por ver la manera ridícula que esto suena, o por lo menos suena para ustedes. Y muchos que toman esa vista y el punto es que no creen que el bautismo físico es requerido para la salvación, en especial para la justificación. Que vas a estar bien con Dios, serás declarado no culpable y para ello debes ir al agua. Entonces creen que no solo es requerido, es el medio. Entonces la segunda pregunta que quiero abordar esta mañana es la siguiente. ¿Se requiere el bautismo para la salvación? Justificación en particular. Declaración. ¿Es requerido? Para la justificación, ¿es el medio por el cual nos conectamos y unimos con Cristo? Hablamos de esto por semanas en capítulo 5, desconectarnos de Adán, conectarnos a la vida y la justicia de Cristo. Es la manera en que ocurre, ¿eh? Tal vez el bautismo físico. Esa es la pregunta que quiero tratar hoy. Y yo creo, con cada onza y fibra de mi ser, que la respuesta a esta pregunta es no. No lo es. ¿Deberíamos bautizarnos? Sí. ¿Es significativo e importante? Sí. ¿Está ordenado? Sí. Si voluntariamente decidimos no bautizarnos, ¿estamos caminando en desobediencia? Sí. Pero es diferente de cualquiera de los otros 430 mandamientos en la epístola de Pablo por sí solo, de modo que pueda ser un salvo o no salvo, de modo que contribuya en algún sentido a mi justificación ante el trono. No. Nuestra obediencia y gozo de seguir el mandato del Señor y el bautismo de creyentes es el mismo que nuestra obediencia y gozo de seguir cualquier otro mandato que el Señor nos haya dado. Debemos buscar obedecerlo y honrarlo, una forma de vivir, no solo una profesión de fe. Estas buenas obras y buenos frutos dan testimonio de la realidad que hemos sido salvos. No afectan ni provocan salvación. Justificación, más bien, son demostraciones de ello que vienen después y prueban su autenticidad y la realidad de ello. ¿Esto tiene sentido? Algunos versículos en el Nuevo Testamento que parecen hacer el bautismo el medio por el cual somos salvos. Es decir, parece necesario, y hay varios textos en el que pareciera que el bautismo es necesario para la justificación. Y en algunos de esos lugares vemos cosas similares como el texto de esta mañana. Nuestro texto es uno de ellos. Romanos 6, del 3 al 4, es uno de esos pasajes que cada uno de los que está en desacuerdo con nosotros y cree que el bautismo juega un rol contribuyente a la salvación usan este texto y lo utilizan para defender su caso. Ellos creen que este texto enseña la justificación por el bautismo, o en el mejor de los casos, justificación por la fe más bautismos. Y ahora es requerido, es un medio y es lo que ellos creen para esto. Así que voy a leer el texto a ustedes y pueden leer conmigo en sus Biblias si lo tienen. Romanos 6, 4 al 3, el mismo texto que tenemos y probablemente el mismo texto estará ahí la próxima vez también. Es un texto profundo, aquí lo que dice Pablo. Y lo dice esto. Así que lo vemos de este modo y morimos en pecado. Dice esto en el versículo 3 y 4. ¿No sabes que todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Fuimos enterrados con él por medio del bautismo en su muerte para que así como Cristo fue levantado en la muerte, nosotros también podamos caminar hacia la luz. Y si estás prestando atención y estamos siendo auténticos con el texto, podemos entender por qué algunas personas pueden concluir que es el medio. Y dice, fuimos bautizados en Cristo a través del bautismo. Versículo 4 y lo dice, cito, por bautismo a su muerte. Tenemos que entender esto y lidiar con esto y lo haremos. Y lo que haré, creo que Dios lo que quiera que hagamos durante todo este tiempo es para mí darles cuatro razones con las cuales yo o nosotros debemos estar en desacuerdo con esa interpretación del texto, que el bautismo es requerido y el medio para la justificación. Cuatro razones por las cuales tendríamos que estar en desacuerdo de esa interpretación y en cambio a aferrarnos a la justificación por la fe sola. Cuatro razones. Razón número uno: tendríamos que borrar Romanos del 1 al 5. Romanos del 1 al 5, tendríamos que borrarlo. Hemos estado allí un año de prédica y tendríamos que borrar y hacer todo lo que hemos hecho de los últimos 2 años y medio de estos capítulos. Si la justificación no es por la fe sola ni es por bautismo, lo que ustedes necesitan hacer es eliminar esas páginas de su Biblia y fingir que no existen. Es lo que deberíamos hacer. En otras palabras, hacer el punto aquí, Pablo, o Dios a través de Pablo, ha hecho lo posible en estos capítulos para enseñar la justificación solo por la fe. No obras, no frutos, nada añadido aquí. No obediencia, solo justificación por la fe. Y ahora, llegamos al capítulo 6, concluir que él está enseñando justificación por el bautismo completa, o bautismo, enseñar eso o interpretar eso en estas palabras sería una completa contradicción de lo que se ha dicho hasta ahora y sería como acusar tanto a Pablo y a Dios de tener doble ánimo o doble mente. Por ejemplo, Romanos del 1 al 17, si tiene la Biblia lo puede seguir conmigo. Voy a llegar a cada capítulo. Por ejemplo, del 1 al 7, el tema de la carta, versículo del 1 al 17, Pablo habla de Habacuc diciendo, el justo vivirá por fe. Y una de las cosas que vimos hace 2 años cuando cubrimos eso es que lo que se entiende aquí es mejor entendido así. Por la fe, el justo vivirá. Si vamos a vivir, si vamos a conectarnos a la vida de Cristo y estar unidos con Él y experimentar la vida eterna con Él, y que esa vida y justificación fluyan con nosotros, si vamos a hacer esto, es por la fe sola y nada más. El verdadero, el justo vive por la fe. O por la fe el justo vivirá. En el capítulo 2, al escribir un verdadero judío o un cristiano nacido de nuevo que ha sido injertado en la familia de Dios, dice esto en el versículo 29. Pero el judío, el verdadero judío, lo es por dentro. Y la circuncisión es una cuestión del corazón, por el espíritu, no por la tierra, no por la letra. Y en esta sección explica claramente que el rito externo de la circuncisión no tenía ningún valor para que una persona estuviera bien con Dios. Más bien, somos justificados por fe. Para el creyente del Nuevo Testamento, la circuncisión, al igual que el bautismo, es algo que debía hacerse por fe y debería hacerse por la fe. Si se va a hacer, ¿qué se ha hecho por la fe? No contribuye la justificación. Y la circuncisión es diferente del bautismo y se hace en niños. Pablo describe que muchos circuncisos no son salvos y algunos gentiles incircuncisos son salvados. No se habla de lo externo y físico, el rito externo es el corazón. Un corazón de fe. Continuando en el capítulo 3, versículo 20, hablando del pronunciamiento fuerte en la muerte espiritual de la humanidad y depravidad de la humanidad. Pablo dice eso en el versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por la ley viene el conocimiento del pecado. Él construye tres capítulos, solo para llegar al punto de cuán imposible es ser reconciliado con Dios por cualquier otro método que no sea la fe, la cual por sí sola conecta a la obra sacrificial perfecta de Jesús que nos une a Él. El siguiente versículo dice: pero ahora la justicia de Dios, esto es lo que necesitamos para ser justificados, su justicia contada como nuestra. Es decir, la justicia de Dios ha sido manifestada aparte de la ley, lo que quiere decir que no hay una cantidad de obras, obediencia, frutos, producción, contribuyen a ello. Jesús lo hizo todo. Y lo que necesitamos para que se acredite es que se acredite su obra. No necesitamos realizar el trabajo nosotros como si pudiéramos estar a la altura o mejorar la obra terminada de Cristo. Solo necesitamos unión con Él. De modo que todo lo que Él es para su pueblo sea acreditado y aplicado a nosotros. Y la manera en que esto ocurre no es por obras de ningún tipo, sino por la fe. Y diría por la fe en Dios solamente. Amén. Dos versículos más, versículos 23 y 24 lo dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados solamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la forma en que somos justificados es solo por gracia. Y la definición misma de gracia significa no obrar, no ganársela, no merecerla. Así que lo explica al principio de la siguiente, del siguiente capítulo. Y antes de llegar ahí, dice ahí, en el capítulo 3, 28, Pablo dice: quizás con mayor fuerza aquí, una de las cosas más fuertes dichas en la Biblia, porque creemos que uno es justificado por la fe sin obras de la ley. Añadiría ahí: cuando estemos sentados a tareas de obediencia o obras para justificación, ténganlo claro, no estamos hablando de santificación, estamos hablando de estar bien con Dios en la justificación, donde somos tentados, o alguien es tentado, las obras de Dios debemos reconciliar con este versículo. Este versículo es de este modo, de la manera en que intentemos interpretarlo. Cada texto de la Biblia debe trabajar acorde a este en cuanto a la justificación, y está tan claro como el agua. Justificados por Cristo y estar bien con Dios y estar en justicia con Cristo de todos nuestros pecados ocurre solo por fe. Luego entramos al capítulo 4 y vemos que así ha sido siempre. Enseña que así es como siempre ha sido. Nunca ha habido más de un camino hacia Dios y un camino para ser salvo. Siempre ha sido por gracia, medianamente la fe, únicamente en Dios. La única diferencia ahora es que el misterio de cómo Dios haría esto ha sido revelado. Mientras que los santos del Antiguo Testamento en Dios, la fe en Cristo, la obra finalizada, tenemos más de el misterio revelado hacia nosotros. Y el Antiguo Testamento solo esperaban y no sabían esto, se les había revelado, pero confiaban que Dios iba a hacer algo algún día para que sucediera. Hubo un Mesías prometido, un Salvador, y ellos no sabían cómo, pero confiaban en Dios. La fe en Dios, y esa fe es lo que les ha salvado. Y siempre ha sido solo por fe, y el objeto de esta fe siempre ha sido Dios mismo, ha sido el objeto de la fe. Esto es lo que dice Pablo en el versículo 3, capítulo 4, dice, citando de Génesis 15: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Escuchas? Escuchen esto. Abraham cree en Dios y luego obedeció. No dice: Abraham creyó a Dios y luego obedeció, luego se circuncidó, y lo que quieras añadir ahí. Y en base a todo eso, Le fue contado por justicia. No, no, eso no es lo que dice. Sí se circuncidó muchos años después y obedeció mucho de lo que Dios dijo, no de manera perfecta, pero la justicia de Dios le fue contada y acreditada irrevocablemente. Una parte importante en el momento en el que creyó y confió en Dios de manera auténtica. Eso es todo lo que él hizo para ser justificado y estar bien ante Dios. Y Dios, quien hizo que esto sucediera para perseguir y a este adorador pagano de la luna y hacerle creer, así como hizo con cada uno de nosotros. Amén. Último, ahora, Pablo hace una especie de declaración. Por lo tanto, luego que dijeron en los cuatro capítulos, de que fuimos justificados por fe, hemos sido, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo ha enseñado la justificación solo por la fe con gran claridad en los cinco capítulos de Romanos hasta ahora, y el bautismo ni siquiera está en el panorama todavía. Por supuesto, todo lo que acabo de compartir se limita a Romanos del 1 al 5 para resaltar este punto específico, pero podemos ir de estos cinco capítulos y otras partes en Romanos, también en el Nuevo Testamento, y encontrar esta enseñanza en todas partes. De hecho, quería poner, no tuve espacio, hay 40 referencias, se las puedo enviar, 40 referencias a la justificación solo por la fe, sin ninguna mención del bautismo en el Nuevo Testamento. 40, no 2. Hay evidencia sobrecogedora y suficiente en el Nuevo Testamento. Entonces, la primera razón por la que estamos en desacuerdo con aquellos que entenderán que nuestro texto esta mañana enseña la justificación de cualquier manera que incluye el bautismo, es porque contradeciría los capítulos del 1 al 5 y Dios no se contradice a sí mismo. Amén. ¿Por qué no estaríamos de acuerdo con eso y en cambio mantenernos firmes en la justificación solo por la fe? La respuesta es, Pablo enseña consistentemente que la justificación por el cumplimiento de la ley no salva. Consistentemente enseña que la justificación por el cumplimiento de la ley no salva. Y a eso una persona puede responder. No estoy diciendo que la justificación sea por la ley. Es mi bautismo. O quizás están diciendo fe más bautismo, que generalmente lo que la mayoría de las personas dicen en el ámbito de las obras, rara vez son las obras solas, sino que generalmente son fe más obras de algún tipo. También vimos algo de este punto número uno, así que para ilustrar esto solo quiero ir a un pasaje y ser breve. Gálatas 5, versículos del 1 al 4, versículo 6. Lo pondré en la pantalla y si tienen sus Biblias, los invito a que vayan conmigo y escuchen mientras leo. Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 4, versículo 6. Porque por libertad Cristo nos ha librado, estén libres y no se sometan al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, les digo que si aceptan la circuncisión, y lo que quiere decir aquí es que si aceptan la circuncisión como un medio de que contribuye a ser justificados, aceptas que es parte de esa ecuación. Yo, Pablo, digo que si aceptas la circuncisión, Cristo no le será de ningún beneficio. Nuevamente testifico a todo hombre que se circuncida. Está obligado a guardar toda la ley. De Cristo estáis separados, vosotros que queréis ser justificados por la ley, y de la gracia habéis caído. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Ahora, obviamente, se refiere a la circuncisión física, no al bautismo físico, pero el punto permanece. Es el Cristo hizo la obra, nos liberó y justificó. Ningún esfuerzo, obediencia o producción de frutos propios. Él nos justifica, nos reconcilia con Dios y luego viene una vida de santificación en la que producimos buenos frutos y buenas obras para nuestro bien y para su gloria, pero no para ser justificados. Y lo que Pablo dice aquí son un par de cosas, pero en primer lugar, si aceptas la fe más las obras, aceptas la fe más todas las obras. No hay término medio. Si las obras son un factor contribuyente, entonces debes respetar toda la ley y ser perfecto. Y es imposible. Solo Cristo puede hacerlo. Lo primero que dice. Segundo lugar, que si aceptamos o confiamos en la fe, y esto es crítico, si aceptamos en la fe más cualquier tipo de obra, circuncisión física, bautismo físico, cualquier otro mandamiento en la Biblia, en la fe paz más algo más para ser justificados, pero que sea justificado para ser salvo, seré justificado para hacer estas cosas, o ahora soy justificado porque hice todas estas cosas. Si pensamos de este modo, no seremos salvos. Eso es un punto controversial y creo que la Biblia lo menciona. Porque la justificación solamente llega una sola vez. Gracia y fe sola. Así que un subpunto aquí. No creo que no lo puse en el folleto. Y un subpunto aquí. Pudiera ser justificación en la fe más algo más es condenatoria. Justificación más algo es condenatoria. Y lo cubrimos en el capítulo 4, si quieren revisarlo. ¿Quieres caminar a la corte del cielo y hablar de todas sus obras? Según tus obras, Dios estaría de acuerdo. Te perdonaré por tus obras y tener salarios, como se dice. Como dice Pablo en la palabra, queremos gracia, no obras. Por la gracia sola seremos justificados, dice Pablo. Así que si estás confiando en las obras y tus esfuerzos de algún tipo para que estés bien con Dios, y hablamos de justificación, ténganlo claro, para estar bien con Dios, para acercarse a Jesús, para unirse a Él, confías en las obras de Él, no entrarás en el reino del cielo. Esto es esencial en la vida cristiana. Entonces, la conclusión que Pablo le da a Gálatas, sí, hagan buenas obras. Vive tu vida para el Señor. Honralo, obedécele la mejor manera que puedas para ser justificado. En vez de esto, hagan todo esto de la posición de haber sido justificado. Y el orden es crucial y no es algo que podamos hacer. Uno salva y otro condena, y Dios ha hecho todo lo posible a través del apóstol Pablo y muchos otros autores bíblicos para comunicarnos esto. Estamos justificados solamente por la fe. Amén. Número 3. ¿Por qué estaremos en desacuerdo por ello? Y nos aferraríamos a la fe sola. Tercera, porque el bautismo es un mandato. Y no podemos obedecer mandatos hasta que hayamos sido justificados. No queremos ni podemos. El bautismo es un mandato y no queremos ni podemos obedecer mandamientos hasta que hayamos sido justificados. Esas son semanas de teología de las que hemos hablado. Y es el por qué hablamos doctrina aquí, hablamos en la Biblia, lo que eso dice por este tipo de puntos, porque nos ayuda a entender algunas cosas son ciertas y otras falsas. Y este punto realmente es una extensión del punto anterior que Dios nos estaba enseñando. Solo podemos obedecer desde una posición de haber sido justificados. Y no es solo eso, que deberíamos hacerlo de esa manera, sino que es imposible hacerlo de otra manera. ¿Tiene algún sentido esto? No es posible. podemos reunir algún tipo de conformidad externa con las reglas, expectativas, como les parece. Pero esto no es obediencia como la Biblia lo describe. Más bien, lo que Dios requiere es que obedezcamos del corazón. Lo que sucede externamente desde un corazón cambiado en el interior, que ame a Dios, lo aprecie, confíe en Él, lo valore supremamente por encima de todas las cosas. En otras palabras, lo que Dios exige es que vivamos de una manera que concuerde con estar espiritualmente vivos y muertos al pecado. ¿Recuerdan ese movimiento de manos? Y eso es exactamente lo que sucede cuando somos justificados por la fe. Pasamos de esto a esto, de muerte espiritual a vida espiritual, al pecado, a la muerte, y eso es lo que ocurre. Y se requiere que esa sea la posición de nuestra posición en cuanto a la fe. Y eso es lo que Él quiere. Él busca nuestro corazón, no una conformidad externa. Le llamaríamos religiosidad, y eso no es cristiano. Esto es lo que Pablo dice acerca de nuestra incapacidad para obedecer y agradar a Dios. Incluso como Dios, y preocuparnos por Dios. Mientras estamos espiritualmente muertos, vivos al pecado y en la carne. Romanos 8, versículos del 5 al 7. Esto es lo que dice. Los que viven según la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven según el Espíritu, piensan las cosas en el Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Versículo 7. Porque la mente puesta en la carne es hostil a Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y de hecho, no puede. No se sujeta a la ley, no puede. El argumento no es solamente que no lo hagamos, que no lo haremos. El argumento es que es una imposibilidad moral. Por tanto, para concluir, cualquier trabajo debe ser, para ser justificado, es una contradicción a las Escrituras, porque es una imposibilidad espiritual y moral agradar a Dios antes que tengamos fe y seamos justificados. No lo es posible. Por lo tanto, es imposible obedecer correctamente el bautismo físico. ¿Es un mandato de Jesús? Mateo 18, 19. Es imposible obedecer de manera correcta. Puede entrar agua, pero obedecer del corazón, de la fe, no es posible hasta que esa persona haya sido justificada. Lo que quiere decir que no puede contribuir a la justificación y al estar bien con Dios. ¿Esto tiene sentido? Es un problema analítico matemático. Para la perspectiva no trabaja. Hasta este punto no he hablado desde el punto de vista del texto. ¿Lo ven? El texto dice por bautismo, Brian, ¿pueden hacerlo? Sí. Sí. Así que he guardado el último argumento. Los tres son fuertes. Pero el más fuerte de todo esto, el número 4, lo dejé de último. Para no estar de acuerdo que la justificación sea requerida, especialmente utilizando este texto aquí, 3-4, es por el punto número 4. Este texto no trata sobre el bautismo físico. Este texto no trata, no se trata acerca del bautismo físico. Les hablé la semana pasada a prepararnos a esto. Y esto es muy importante. Muchos malentendidos de Romanos 6 piensan que se trata del bautismo físico, pero no es así. Se trata de una realidad espiritual que ocurre por primera vez. Pablo está usando el bautismo aquí como una analogía o ilustración de eso. Si lees esto y más allá, verás que estas realidades de las que se habla son cosas que suceden en el instante en que Dios nos justifica sobre la base de la fe que nos da. Y así, en un momento, somos cambiados, regenerados, creemos y somos justificados. Y en ese momento pasamos a estar vivos al pecado, a estar muertos al pecado. Y pasamos de estar espiritualmente muertos a estar espiritualmente vivos. Esas cosas suceden porque bajo ambas cosas. Lo que ha sucedido es que hemos sido unidos a Cristo y el poder de su vida y justicia. Y todo eso, en el instante en que creemos, hablando no solo por el punto de haber sido arrojado al agua, y todo el punto del bautismo físico aquí, todo el punto principal, en el momento regresaré a la pregunta número uno, porque no respondimos el punto, respondimos cuál es el significado, y no les di espacio en el folleto, pero creo que está en el folleto en un momento. El punto del bautismo físico es ilustrar y expresar de manera dramatizada todo eso. Lo que ocurre en ese momento, justificación. El punto es dramatizar. El agua no hace nada. Es solo una representación externa y un significado de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en nuestro interior al unirnos a Cristo. Si no entendemos esto, no entendemos este texto. Este texto y otros tres similares pueden ser realmente confuso, porque esto ocurre por el bautismo, lo cual es una contradicción obvia de las Escrituras. ¿Qué significa bautismo físico, verdad? En cambio, en vez de significar eso, esto es lo que dice. Pablo dice esto. Pablo está utilizando la palabra bautizado en un sentido metafórico. Déjame explicar. Esta semana ha sido una de las semanas más ocupadas para mí de la historia. Y tendrás razón al decir que he estado inmerso en mi trabajo. O para aquellos de ustedes, veteranos, que recuerdan cuando me convertí en el pastor por primera vez, muchos años, no se equivocarían al decir que fui bautizado por fuego, con todas las cosas que tuvimos que lidiar en esos primeros años. En ninguno de esos ejemplos me refiero a que estuviera cubierto de agua. Estoy usando la palabra bautizar metafóricamente para hacer un punto. Esto es exactamente lo que Pablo está haciendo. Nuestro mensaje esta semana. Permítame resumir y luego lo cerramos. El bautismo significa o simboliza lo que Cristo logró por nosotros hace 2000 años. Y nuestra unión con eso es solo por la fe sola. Simboliza nuestra muerte y su muerte y nuestra resurrección y su resurrección a nuevas vidas. Nos conectamos con Él y lo que es verdad para Él se vuelve verdad para nosotros. Y este es el Evangelio. El bautismo físico por inmersión es una dramatización de la realidad espiritual. El Evangelio, lo que ocurre, cuanto a lo que recibimos. El Evangelio. Y por tanto, el bautismo físico no es necesario para la salvación. Es un mandato y no queremos ignorar ningún mandato de la Escritura. No contribuye a la salvación y no contribuye a la justificación. Esto es cierto para todas las razones que el Señor nos ha dado, pero quizás más importante lo que lleva o lo que significa el texto es que este texto no trata del bautismo físico, habla del bautismo espiritual, unión espiritual a Cristo, que ocurre en el momento en que creemos. Y entonces lo mostramos de manera pública, de manera física, con creyentes del agua. Entonces la exhortación final sería esta: si nunca ha participado en el bautismo físico por inmersión en agua, después de llegar en la fe a Cristo, animo a que lo haga. Déjeme saber a mí, a Bob, y programaremos un bautismo el domingo de agosto. Hablaremos con ustedes de ello y lo haremos en agosto. Sé que tendremos muchas personas, sé que en un lugar de este tamaño tendremos más de dos, quien me lo han dicho. Sé que hay muchos más. Así que oro para quien no han experimentado el bautismo de creyentes, consideremos tomar este poderoso y significativo paso a la gloria de Dios. Amén. Es importante que esto, que participe. Estas buenas obras. Más que eso, nosotros no nos mantenemos en ninguna obra, no llame ningún tipo de obra, no intenten hacer ningún tipo de obra para justificación. Mejor lleguen hasta el final en la colina de la justificación por la fe sola y luego de haber sido justificados, vivan de manera obediente al Señor de la mejor manera para su gloria y para su bien eterno. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, eres tan bueno con nosotros al elegirnos y salvarnos y al justificarnos solo por la fe. Ese fue el plan de la fundación del mundo para que tú obtuvieras 100% del crédito y la gloria por la salvación llena de gozo de tu pueblo. Protégenos de las falsas enseñanzas, especialmente aquellas que añaden algo a tu obra terminada, para que podamos estar bien contigo y para ser justificados y ser declarados no culpables ante ti. Danos discernimiento espiritual y visión correcta en tu palabra. Haz que las contradicciones, hazlo así para que esas contradicciones puedan ser vistas por nosotros y ser discernidas. Haznos discernidores estables y cimentados en ti. Oro que si alguien aquí que esté creyendo y confiando en ti para la vida eterna y no ha participado en el bautismo de los creyentes, si alguien así pero no ha participado en el bautismo, oro para que los guíes a este poderoso paso para su gozo y para tu gloria. Te amamos. Y en tu nombre preciado, amamos. Oramos. Amén.